Toma 77.777, severa melodía, 1, 2, 3, acción.
Esto es Severa Melodía, y recuerda,
el exceso de música es perjudicial para la salud.
¿Por qué le meta más?
Métale más. Métaselo todo. El exceso de música no es perjudicial para la salud.
¿Cómo vamos, Jarito? Una vez más por aquí en Severa Melodía. Esto es que capítulo 4 o 5.
No sé, no podemos spoilear porque baila. El capítulo que sea, aquí bebidas. Capítulo que sea. ¿Qué más, Ivancho? Viejo Sebas, ¿cómo van todo? ¿Cómo
excelente, vamos? Excelente. Por acá otra vez compartiendo micrófonos.
Siento
pantallas.
Siento un déjà vu.
¿Por qué?
Como si ya hubiera grabado esta mierda, pero no hubiera quedado. ¡Qué chanda!
Todos lo sentimos, tranquilo.
Es que no es déjà vu. Pasó esa mierda.
Bueno, básicamente este capítulo lo estamos grabando otra vez porque no quedó ni mierda.
No, sí, es que eso pasa por ser principiante. Pero pues nada, así es que uno aprende, ¿no?
Pero bueno, aquí estamos otra vez con Severa Melodía, otra vez su podcast de confianza. Acuerden pues que este es un podcast para DJ y músicos emergentes. Igual, a medida que esto vaya avanzando, esperamos que crezca y pues ya no sean solo DJ y músicos emergentes, sino muchos maestros aquí también, pues dándonos un poco de su historia, enseñándonos un poquito más.
Que podamos tener aquí a los corraleros de Majagual.
Que podamos aquí a Alfredo Gutiérrez, el mocho, ¿cómo se llama?
El burro mocho.
Esa mierda. Esa gonorrea.
Cantando mocho. Mamarrón.
Oye, ñato, que mama tanto ron, hombre. Con el ron mató a mi madre y yo tengo que acabar con el ron. Mamarrón.
Esa chimba.
Ay, no.
Pero bueno, volvimos acá nuevamente. Estamos, como les digo, es un déjà vu porque ya hemos grabado esta mierda y no quedó. Pero bueno. Me blanqueé, marica.
¿Qué fue? Sí, estamos aquí. Pues una vez más grabando este contenido. Esto ya era el primero que habíamos hecho, ¿no?
Sí,
nos fuimos de principiantes. Nos fuimos de principiantes y, oh sorpresa, al rato de haber terminado, no quedó copia del video, el audio tampoco. No, ni para qué les contamos. Pero pues bueno, una vez más estamos aquí con Sebas, más conocido en el mundo DJ como Flesbox. ¿Correcto?
Sí, señor, claro que
¿cómo
sí.
¿Cómo vamos?
Muy bien.
¿Excelente?
Bien, bien, sí, claro.
Flexbox.
No, ni para que le, decimos que qué tal la experiencia de este podcast.
Sí, bueno, ya la conoces. Mira, yo solo iba a que me repitan las preguntas y ya. Suerte con
ese tinto.
El tinto de la señora Olga. Sí,
ese tinto, una belleza.
Épico, 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 ¿no? Ay, no.
¿Qué más, viejo Sebas? ¿Cómo va todo?
Muy bien, papi.
¿Sí? Sí. Todo bien, todo bien. ¿Cómo has estado de eventos estos fines de semana?
Ha estado chimba. Ahorita acabamos de tener el lanzamiento exclusivo con un parcero de un tema.
Bueno, eso vamos a hablarlo más adelante. No se nos adelante como otro invitado que tuvimos acá, que casi nos entrevista a nosotros. Algo un saludo ahí a Ska Music.
Para el Ska Music.
Pero bueno, ya entrando un poquito en materia, pues vamos a hablar con Sebas, que conozcan un poco pues como de su trayectoria, de pronto los DJ que hasta ahora estén también comenzando. Él nos habla un poquito de cómo fueron sus comienzos y pues qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Unos consejitos ahí, porque pues él también obviamente está aprendiendo todos los días y pues digamos que de esto se trata, ¿no? De que ustedes también sepan qué hacer de pronto cuando algo no les funcione, cuando tengan que improvisar. Entonces digamos que esto es lo que estamos haciendo nosotros, como de traer a esa gente que hasta ahora también está incursionando, que ya ha estado en eventos y pues que la han cagado y nos dicen, marica, eso no lo haga, esto sí. Entonces pues con eso vamos, estamos con Flexbus, como les habíamos dicho. Pues nada, Flexbus, sabemos que usted también es DJ productor, pero pues más tema DJ, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí, señor.
Bueno, ¿por qué esa inclinación hacia el tema DJ? ¿Por qué? ¿Cómo comenzó como ese gusto hacia?
Bueno, comenzó cuando yo estaba en el colegio, alrededor de los 11 años, a mí me empezó a apasionar mucho el tema de sentir las vibraciones del bajo.
¿Cómo? Las brevas. Las brevas.
Y el bajo. Sí.
Las brevas con arequipe.
Y entonces
el bajo.
Y no, pues ahí fue donde me encariñé muchísimo con la música, con los eventos en el colegio, pues con el tema de las izadas de bandera y toda esa vuelta. Cuando hacían los shows,
pero,
yo
era encargado
de poner la música.
De cargar los parlantes en el colegio.
Exacto. De capar en clase. Ay,
ah, sí, creo.
Y no, sí, pues yo era el encargado de prácticamente todo el sonido, de ecualizar, de que los micrófonos funcionen bien. Y pues claro, obviamente con la ayuda de los profesores y toda esa vuelta fue que uno le cogió el tiro y así fue que me desenvolví. Ya después pues entré a DNA, conocimos estos
berrios. ¿Qué año salió de estudiar el colegio?
En el 2021.
Uy, ese sí era jovencito, yo recuerdo cuando entramos a la clase. Hice recién cumplido los 18, ¿no era? Tenía 17 en ese entonces, no me acuerdo.
17.
17, todavía menor de edad.
O sea, es que salió usted de estudiar.
Yo salí.
¿En 2021?
Yo salí de estudiar.
O sea, en 2022 entró
a DNA. Y en noviembre de 2021 entré a DNA.
Ah, ok, ya.
O sea fue entró y salió apenas de salí de vacaciones, entré a DNA.
Qué mal le gustan las vainas, pero ya.
De una y sopa.
Ah, eso de año sabático.
No,
nada,
no, no,
pero bueno, pero ya digamos que cuando se entró a estudiar y a ver cómo todo este mundo DJ y de producción, ¿habían cosas que usted ya sabía o no? ¿O hay cosas que usted yo no sabía? Tal.
Yo era muy autodidacta. O sea, a mí me gustaba mucho empezar a buscar programas, hacer cositas, hacer remixes. Entonces, digamos que yo ya tenía como un conocimiento más que todo en FL. En FL Studio prácticamente empecé a hacer remixes, a hacer varias cositas así, pero pues obviamente en la academia fue que se reforzó más. Y ya los conocimientos, o sea, por más de que uno investigue, sí, por sí solo en la academia, pues ya uno...
Sí, obvio,
ahí ya
uno tiene que investigar, sí. Obviamente ya vas en uno, ¿no?
Sí, claro.
¿Y qué le dijeron en su casa cuando se dijo que quería hacer DJ?
¿También lo tildaron como, venga, usted se va a dedicar a esa vaina que no le va a dar plata o...?
No, ¿sabe qué? No, o sea, habían como dos caminos. Entonces estaba el camino de la universidad, que pues lo veía también como una opción, pero cuando yo estaba en 11, eso eran eventos, eso era con el parche de los amigos, entonces yo creo que eso fue, y pues yo de ahí empecé como a meterme más, y pues ahí fue donde yo le dije a mis papás que yo quería entrar al mundo DJ de una.
¿Qué dijeron ellos?
pues ellos no lo tomaron mal, la verdad, no fue como, ah, usted quiere ser un vago y estar ahí haciendo ni mierda, sí, y poniendo música, no. No, ellos lo tomaron bien y pues gracias a Dios mi mamá me apoyó mucho.
Pero y si hubiese entrado a la universidad, ¿qué carrera hubiese elegido?
Si no hubiera sido DJ.
Sí, sí.
Uy, ingeniería mecatrónica.
Marica, ingeniería.
Es que a mí me gustaban mucho los circuitos y toda esa marica. Sí, yo me ponía a chimbear también con esa vuelta, no, pero no.
Porque ingeniería no es para todo el mundo.
Sí, yo también dije la misma mierda de cuando salí como tecnólogo en electricidad industrial, imagínense. Uy, no, yo no me voy con esa vuelta, no, ni para el carajo.
Marica, sí, es no, duro.
No, estaría yo, no, no, ni lo quería imaginar. Bueno, yo sí le quiero preguntar algo y ya conocemos como tal sus inicios en la música y es, ¿por qué Fleshbass? ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde sale? Cuéntenos como esa parte de historia suya.
¿En el nombre?
Sí. O sea, sí, ya, en el colegio ya tenía, ya sabía cómo se iba a llamar.
No.
O sea, su nombre artístico. No, porque pues,
eso, ¡ay, que me llamo Sebastián!
No, es, el nombre, Sebas, la tentación.
No, eso fue en DNA. Yo me acuerdo porque antes yo ni tenía, o sea, nada, yo era Sebastián y el que iba a tocar y tal. Sí, sí, marica, literal.
Yo era Sebastián el que iba a tocar.
Y pues ahí en DNA fue donde que la marca artística de uno y personal y que no sé qué. Entonces yo me puse ahí a investigar y como a mirar y como a cuadrar. Y pues la verdad salió así, el flex. O sea, la verdad, si me preguntan, no sé ni dónde
puta. Está pero igual no, que pero... Ska Music.
No, pero ese sí sabía porque era como que la letra del nombre de la revés.
Era un conjuro ahí con él, ¿no?
Sí, marica, para que no llueva. Cuando vaya a llover, dime, Ska Music. Sí, me gusta también una historia toda rara.
Pero venga, pero... No, el flex no.
O sea, flexible. Se dice que salió, pero ¿cómo salió? O sea, usted tuvo que haber visto, no sé, en alguna marca de alguna mierda que sea flexi. Uy, ese me gusta.
Es como el bajo flexible,
no,
o...
No me acuerdo, güey. A lo bien que no, no.
O sea,
no,
de un momento a otro se salió flex bass.
No, el flex salió así, pero el bass, o sea, yo sabía que tenía que meter el bass, porque, marica, a mí me gustaba mucho lo que le digo, el tema del bajo y tales. Entonces, por eso, o sea, el bass sí tiene como esa historia. Pero o sea, el flex,
como un bajo flexible.
Sí, lo que es un bajo flexible ahí.
Sí, 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 como que tiene dinámica.
Es raro, pero marica, pero funciona, sí, weón. Funciona esa mierda.
Sí, 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 pero bueno, igual ahí les vamos a estar mostrando como el logo de Flexbass para que lo sigan ustedes también en redes. Vamos a poner también las redes, pero pues igual recuerdan.
Claro, ahí sale Flexbass Call en Instagram, en todo lado, en Facebook.
¿Dónde tiene más? En TikTok.
En TikTok.
Y ahí,
en
¿qué TikTok sale haciendo?
Está también como Flexbass de producer.
No, por... Ay, qué rutinas o...
Promocionando mis fans.
En...
Promocionando los mis fans.
Link en bio.
Only fans.
Vaya, no había azulito.
No sea marica. Ahí en TikTok, ¿qué?
En TikTok me la pasó subiendo como mashups.
¿Cómo le va con ese tema de los mashups?
Es chimba. O sea, con el tema de creatividad, pues como yo tengo toda la carpeta organizada y todo, entonces a veces yo, por ejemplo, me pongo a mariquear buscando, por ejemplo, una canción de merengue y una de tecno. Entonces veo que las dos armónicamente como que suenan chimba y empieza uno a hacer sus mashups bien bacanos y todo, sí.
¿Ya ha hecho varios mashups? ¿Cuántos tiene por ahí?
Y la verdad, por ahí como unos 10, unos 10,
¿y 12. Los meten los eventos, los
las sí, tocas, claro, de vez en cuando, sí.
Ah, pero bueno, sí aguanta, porque pues también aguanta mostrar lo que usted hace, ¿no?
Claro. O sea,
que de pronto también otro DJ lo vea y, uy, está bacano ese,
sí,
ese macho.
Sí, no, y yo cuando son eventos y todo, trato como de mezclar algo diferente, algo...
Pero digamos que cuando se hace...
Sí.
Cuando usted va a hacer ese mashup, ¿qué tiene en cuenta aparte de que suenen bien los dos temas? ¿Qué más tiene en cuenta como para que los que nos vean o nos oigan sepan?
¿Seguían?
Bueno, antes de pronto, alguien que esté nuevo aquí en el canal y que nos esté viendo por primera vez, ¿cómo le puede explicar a usted qué es un mashup?
Bueno, sí.
Bueno, un mashup consiste en mezclar dos canciones. Pueden ser tonalmente similares o parecidas, y la idea es que la voz vaya al ritmo de la melodía del tema. O pues de la célula rítmica.
Básicamente como cuando se va a meter una capela en otro tema.
Exacto.
Exacto.
Ajá.
Y eso es como más común, ¿no? Como la capela de una canción con la melodía de otra.
Sí, exacto. Y cómo me guío, básicamente también me guío mucho por la energía de los temas. O sea, trato de ver como que sí, si estén chimbas, porque yo anteriormente me puse a hacer varios mashups así X, pero, o sea, de eso que uno siente que, o sea, suena chimba, pero la energía le baja a uno en cuando ya uno está en un evento, entonces es como algo que uno tiene que tener muy en cuenta, la energía del tema.
Es complejo, ¿no? Manejar como tal la energía. Uy, o sea, sí, uno puede decir, la canción tiene la energía del putas, pero en la fiesta ya...
Mantenerla, porque hay, usted, pues, hay o sea, ocasiones en las que a veces hay fiestas en que la energía está arriba y la gente se está sentada, pues.
Sí.
Y no, eso pasa, es marica.
Pero yo me guío mucho también cuando, por ejemplo, estoy en la casa y pongo el set. Entonces armo un set con los mashups. Y me pongo a hacer otras maricadas. Entonces estoy como así, como escuchando la melodía, los temitas que van pasando. Y si, o sea, si siento que, o sea, me sintió apagado la transición, ahí es donde uno se da cuenta también que bajó. O también, pues también a prueba y error. Es uno se va a los eventos y,
sí, igual.
Y mira.
Igual es que ahí es también donde uno como que se...
Es que en los eventos es donde se muestra la realidad. Porque claro, a veces también a uno lo engaña. Uno dice, este tema está re chimba para ponerlo y tales. Y llega al evento y chao. Entonces sí, también...
Sí, y o que de pronto llega usted y lo va a poner y como que ve que la vaina va por otro lado y no lo pueden poner. No. Porque...
Exacto.
Sí. Eso sí pasa. Y bueno, pero digamos que... Estamos hablando del tema y ya ahorita vamos a hablar un poco más también de la producción.
Ok.
Pero en este tema, DJ, como ¿qué lo impulsó a usted? Aparte, digamos, de que usted en el colegio hacía todo lo de sonido, toda esa vuelta. Pero de pronto un referente que usted siempre tuvo como desde pequeño, no sé, que usted diga, uff, este man la rompe y qué chimba estar así.
Pues yo siento, o sea... Mucha gente va a decir, ah, pues ese marica siempre lo han escuchado, que no sé qué, pero David Guetta, weón.
Yo pensé que iba a decir que...
David Guetta.
A ver, ¿dónde? Ay, el clásico. Escucha. Uy, no, se las creo, no, vea no, eso.
David Guetta.
Ay, ¿no es que sale Titanium? Sí, ahí no.
Oye.
Sí,
oye.
Claro.
Vocal álbum Titanium.
Uy, no, se las creo, eso es una reliquia.
Sigue hablando.
En el caso de Seba, yo pensé que iba a decir como el común, como el tío loco de la familia fue el que lo impulsó.
Como el profe Pacho.
Saludo, Francisquito. A ver si pronto está por acá en esos micrófonos, en esas cámaras. Ya,
tiene que venir, tiene
sí,
que
sí,
venir.
Sí.
El tintico de Doña Olga. Uf.
Aquí no hay tinto. Aquí es Coca-Cola.
Ay, entonces sí, David, entonces, era, bueno, más o menos David, para qué año lo escuchó.
En el 2013.
Sí, claro, sí, ya viajaba a Guate.
Fue pelado y me puse ahí en el computador de mi mamá, me puse ahí a buscar y salieron así el resto de el Ultra.
Uy, sí.
De esos eventos y uno veía esa mierda y uno, uff, parce.
Para ese entonces estaba en auge la canción Satisfish de él, ¿no?
Claro.
Que es
claro, esa fue como con. Uy, o sea, no sé. Y esa fue la que como que todo el mundo empezó a escucharla y. Pff.
Sí.
Lo saco ya
sí.
A otro nivel. Esa tengo un mashup de Quédate con Quevedo.
Claro, y, eso es. Venga, lo tiene por ahí, va a sonarlo.
Ahí sonar. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada.
Y cuando, por ejemplo, bueno, ya sabiendo que quién es su influencia, ¿toca también temas de él en fiestas o ¿o no?
Depende qué tipo de fiesta o evento, la verdad. Pero la verdad sí, o sea, muchísimos eventos así a 15 años y matrimonio, me gustaban la hora loca poner esos clásicos de David Guetta que sí, la gente a veces no se acordaba, bueno. Me gustaba mucho como que los temitas así underground que la gente ya los deja en el olvido y volver a
sí, porque traerlos. Sí, eso por ejemplo, eso es un buen, digamos que como un buen gancho, porque sí, mucha gente a veces no tiene como la, digamos, cuando por ejemplo la energía está baja y uno coloca un clásico, la gente como que eso lo sube, ¿no?
Sí. Es como un elevador, marica, esa sí, mierda así lo prende a cualquiera, weón. Bueno. Sí.
Sí,
los clásicos, clásico, marica, uno se va a la fija, uno se va con clásicos y la gente se le...
Sí, no, la gente, el clásico, yo creo que obviamente el clásico no tiene pierde, ¿no?
Sí. O
sea,
no.
Dependiendo del clásico.
Bueno, sí, sí, el clásico
no tiene sí, pierde, ¿no? Pero pues también obviamente uno tiene que tener la variedad con lo nuevo. ¿Sí? Porque porque si solo mete clásico, pues bueno, chimba, pero no todo el mundo. Digamos que es que también hay fiestas que son como muy exigentes en ese tema, ¿no? Porque están como los peladitos que les gusta lo último que ha salido.
Ay, solo
el Fercho.
Sí, 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 sí. Y más que yo estoy en esa generación, entonces pues. Sí. Pero no, o sea, también.
Pero no, o sea, un Fade y van y le sueltan un Tego Calderón, ya hablando en el género urbano. Nada, esa vaina está
sí,
ya.
Sí, obvio, marico.
Por si te la encuentras por ahí, dile que me tienes mal. No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar. La vieron en un party contigo, dime ya cómo está.
Se pone a bailar a quien sea.
Y en, o sea, digamos en los eventos que usted ha estado, sea el que sea, ¿con cuál género se siente más cómodo mezclando?
Que usted diga.
Que usted diga, uy, este género es el que me gusta o que me gustaría.
Me encanta. Con me eriza,
el reggaetón. El reggaetón, yo siento que es como el género favorito. O sea, que yo escucho y no me canso de escuchar, güey.
Todo, o sea, nuevo, viejo.
Sí. Todo. Sí, de todo, o sea, la verdad a mí me gusta muchísimo el old school, pero temitas así que son recaletos, o sea, que la gente de verdad no sabe o no se acuerda o de pronto lo escuchó por allá una vez y sí, ya ahorita ni se acordaba, entonces trato de buscar mucho clásico, la verdad.
¿Y qué artista de reggaetón le gusta?
Pero... Marica, de tantos, man.
No sé, algún referente que haya marcado su vida.
Sí, o que
sus inicios musicales.
Sí, no sé, o sea, digamos.
Pues la verdad, yo creo que Héctor el Father y Julio Voltio.
O sea, que de pronto usted se va a volver como ellos. Pastor. Son pastores, marica. Son pastores.
Va directo para la iglesia.
Vamos para la iglesia.
Amén.
Haciendo un mashup. Ahí. Vamos para la iglesia.
No, pero chimba. La primera vez que hicimos este contenido, usted sí, nos hablaba de alguien que fue como referente para lanzarlo a usted a los eventos. Háblenos un poquito de eso, de cómo fue su experiencia ya dándose la tarea de manejar una fiesta, de usted ser el alma musical, como tal en la pista. Sí. ¿Cómo fue sus inicios?
Bueno, pues yo me acuerdo que la persona que tú mencionas se llama Fabián. Un saludito ahí, sí, y él, yo me acuerdo que yo estaba en mi casa una vez compartiendo con la familia y estábamos con un primo y a él le entró una llamada y le dijo, de Fabián.
O sea, Fabián es amigo de su primo.
Lo que pasa es que mi primo se dedicaba antes a hacer eventos, pero él era como el animador nomás.
Ah, okay.
Entonces él, y eso fue antes de la pandemia, él me llevó, incluso me alcanzó a llevar a uno o dos eventos que él tuvo, y pasó la pandemia y chao.
Sí.
Después de la pandemia, yo me acuerdo que estábamos ahí compartiendo con la familia y a él le entró una llamada. Entonces ahí fue donde llegó y le dijo, no, pues qué paila, que él estaba trabajando, que ya no podía pues acompañarlo a los eventos.
Sí.
Entonces le dijo, pero tengo un primo que está estudiando. Entonces ahí fue donde tuvo ese enlace entre él y yo. Y
hicieron match.
O sea, su primo fue el Tinder.
Y pues ahí, marica, conocí a Fabián. Él me dijo que pues él se dedicaba hace como 15 años a eventos, que no sé qué.
O sea, es vieja guardia.
Sí. Entonces yo, la verdad, yo quería ir, pero marica, yo estaba muy asustado, la verdad, sí. Porque después de eso, el otro fin de semana ya estaba planillado para tener un evento. Entonces imagínese, weón, de así.
Y usted, pero usted ya tenía controlador y todo.
Yo en ese entonces estaba mirando un controlador y mi mamá me había dado la idea de que se consiguiera eventos y así pagar el controlador. Entonces yo, no, pues sí. O sea, sí es muy buena idea. Entonces yo le dije a mi mamá que pues de una y lo pagara a cuotas y de los eventos ahí mirábamos y le pagaba. Entonces ahí fue donde me enlacé con Fabián y ahí estuvimos con Fabián y desde ahí, bueno, el tema de protocolos, él me envió protocolo de matrimonio de 15 años. Eso fue una cosa, primer evento, eso fue re paila, perro. Uy, eso sí, fue
re. ¿Por qué cuente esa experiencia?
Marica, llegué temprano. Llegué tempranito, me ubiqué, organicé los equipos, organicé el sonido. Y Fabián me dijo, bueno, entonces ya como a las 8, sí. Porque esos eventos generalmente empiezan como a las 9, o sea, ya que llegue toda la gente. Yo me acuerdo que era como para unas 100 personas y claro, marica, yo ni siquiera había escuchado mi voz en un micrófono o nada, güey.
¿De qué era el evento? ¿Qué era?
Eran unos 15 años. Eran unos 15 años.
¡Chato, y... es que, gente!
Muy fácil.
¡Quieren hablar de millonarios!
Como cuando uno envía un audio en WhatsApp que uno cree que es un diablo, que no me envía.
Exacto, exacto.
¡Hola, Sinalo! ¡Uy!
¿Es así, no?
Sí, literal, sí, güey. Y entonces, ahí... No, marica, ahí... Baila, pues ahí lo bueno fue que la gente como que no... No me buchó, porque marica, yo la verdad pensé que sí me iban a buchar alguna maricada, pero pues no. Y también con el tema de la música, güey. O sea, yo digo que uno tiene que tener la música bien organizada en ese tipo de temas, pues de eventos. Porque yo me acuerdo que ese primer día, marica, yo ponía temas, o sea, yo organicé, pero organicé como 2 horas de fiesta, güey. Cuando tenía que organizar toda una noche. Claro, entonces, pues gracias a Dios tenía resto de música. Pero el problema era ese. Entonces también la ubicación de la música no la tenía seccionada. Entonces yo ponía, por ejemplo, a veces un clásico. Luego pasaba un merengue que usted ni enterado se daba.
Y después sonaba un charrito negro.
Qué bueno, real.
Entonces salía un tema así todo paila, la gente se sentaba y ahora... Y ya después fue que yo me puse a seccionar todo, a organizar todo. Y ya yo creo que eso es una gran ayuda. Si se van a poner a dedicarse a matrimonios, eventos de 15 años, organicen bien su música. O sea,
no sé, si se realidad. Va a dedicar al mundo DJ, sí, y a lo que sea. Musical.
Sí, obvio.
Sí, tienen que
la organización la es fundamental.
Bien. Con eso ya, por ejemplo, uno llega a los eventos y prácticamente se puede dar el lujo de improvisar. De tocar, sí, lo que usted quiera.
Sí, es que de hecho, o sea, sea DJ, sea productor, pues, o sea, el orden siempre está, siempre lo guía a uno mucho, güey.
Sí.
¿No? Y eso es como a nivel general,
no sé. No, y es que por ejemplo,
en la vida.
No, y es que, por ejemplo, si digamos en este tema, obviamente uno siempre tiene que llevar su set listo.
Sí.
Para que pueda improvisar, digamos, en cualquier momento se puede improvisar, pero usted ya tiene el resto.
Claro, Arito, pero también, o sea, listo, uno organiza un set. ¿Pero el set de cuántas horas son?
No, o sea, lo digo que usted organice el set, digamos, por ejemplo, para un evento que va de 9 a 3 de la mañana. Ya usted tiene ese set organizado.
Sí.
Y eso le da espacio para usted improvisar en lo que usted quiera. Ah, va a improvisar con este reggaetón.
Exacto.
Ya, pues igual si no sigo con lo que sigue, sí, ya. Sí, aguanta. Uno siempre tiene que escuchar música nueva para que cuando usted vaya a hacer una presentación, pues eso es lo que usted le tiene que transmitir a la gente, como, uff, esto no lo ha escuchado, qué tema
tan bacano. Claro, sea diferente.
Y eso es diferente, ¿sí? Es diferente, o sea, es diferente porque digamos que la esencia de un DJ es obviamente que la gente también conozca de música, no siempre que escuche la misma música, ¿sí? Y por eso es que ahí es donde también entra lo que dicen que nosotros no somos el Spotify del público, porque la gente... Ay, póngame esta, pues si quiere que si la quiere escuchar, para ahí la escucha en su casa, claro. Marica, porque yo le estoy poniendo temas elegidos para que ustedes disfruten, para que ustedes bailen, y es básicamente, es el principio del DJ, ¿sí?
O sea, sí y no, sí deberíamos tener en cuenta la estructuración del set, cómo sí. Va a ser, cómo lo voy a organizar, si va a poner reggaetón, por ejemplo, romántico, a pasar a un reggaetón ya más rapeado. Pero yo digo que tener ya todo muy, muy organizado y tener un set, como tú dices, para toda la noche repetitivamente es sí, malísimo. No, claro, porque ustedes se encuadran en eso y no sale de eso y la gente se da cuenta. Sí, entonces, tú, no, y aparte de que se aburren, como que, o sea, tú le estás transmitiendo al público que tú solo vas a tocar estos temas.
No, y que si yo voy, digamos, cada 8 días al mismo bar y él cada 8 días se escucha lo mismo, pues, marica, no aguanto. O
sea, entonces, no es... yo, por eso lo que te digo, yo me la paso investigando temas así súper clásicos que la gente ni sabía que existían. Yo me la paso haciendo eso y los agrego en las playlists, pero a la vez también teniendo un orden, un sentido.
Sí.
Porque, por ejemplo, yo me he puesto a mirar que tú no puedes, por ejemplo, poner un reggaetón súper clásico, poner un Fercho, poner otro reggaetón clásico, poner otra vez Fade. Entonces, como que no, hay que tener un orden, un sentido, sí, a donde uno quiere llevar los temas. Sí.
Digamos, por ejemplo, en esos temas.
Exacto.
¿Cuál fue en el último evento que estuvo?
El último fue en el lanzamiento exclusivo de Diles.
¿Qué pasa, mujer? Quiero tenerte como aquella vez, tenerte en mi cama. Quiero hacerte sentir placer. Dime, mami, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero sentir mi voz a tu oído, tocarte como si fuéramos fieles. Tú y yo somos algo prohibido. Diles, si tú lo sientes, quieres solo conmigo, oh. Pero solo dime si mientes, yo sé que lo consigo. Diles.
¿Y usted tocó ahí en el
bar? Yo estuve debutando como DJ invitado.
¿Cómo le fue ahí en ese toque?
Ese evento estuvo muy, muy loco.
¿Loco en qué sentido? ¿En que estuvo bacano o se descontroló?
Sí.
¿Cómo así? cuente, ¿qué pasó?
Pues las dos, ¿por qué? Porque el set estuvo una chimba. Yo, lo que te digo, me puse a poner perreos que la gente ni se sabía. Y la energía estuvo súper buena, la pista de baile, todo el mundo en la pista... ¿cómo será de paila que, o sea, uno se movía media baldosa y ya estaba pisando los zapatos de otra gente?
Así estaba, estallado, así.
Estaba súper estallado. Y pues, sí, o sea, fue tan paila que llegó la policía.
Uy,
llegó a pedir cédulas. Eso fue de locos. Sellaron el
puro party clandestino.
Marica, al lado estaban haciendo un evento de tecno. Y lo sellaron.
¿Al
porque
tecno?
Encontraron 7 chinos ahí metidos en la
edad. Mi madre.
Eso fue una cosa de locos.
Uy, no sea marica, pero el evento
en el evento
no, no, no sacaron a nadie. Todo no estaba legal.
Pues.
Que yo sepa, no.
Sí, que yo sepa. El evento fue en marcha repleno.
Muy, muy, muy interesante. Y ahora, pues ya digamos que vamos a irnos.
El papá lo está llamando.
Sí, el papá de Sarah. ¡Yo rápido, rápido, salga, hermano! Bueno, viejo Black Bags, bueno, usted también le mete al tema de la producción, ¿no?
Sí.
Yo eso iba a hacer la pregunta, ¿cuál de pronto le llama más la atención? ¿El mundo DJ o el mundo de la producción? Ese tema también, el de la producción, es
la bastante verdad, amplio y... Pues antes, el año pasado, estaba solo enfocado en DJ. Pero ya viéndolo y analizándolo en DNA desde el punto de vista de la producción, me ha llamado muchísimo la atención. Porque pues la verdad, cuando estaba en el colegio, yo estaba enfocado era en hacer remixes. O sea, como que el tema de utilizar el software o el DAW para hacer producción, como que no... Pero ya en DNA fue que empecé a ver la producción y empecé a verla desde un mundo totalmente nuevo, bien chimba, con herramientas del DAW que uno no conocía. Entonces, si usted quiere generar, o sea, dar un cambio o generar como más público, más audiencia, aparte de la DJ y todo eso, yo creo que sí es muy ligado al tema de la producción.
En cuanto al tema de producción, ¿ya has sacado algún tema?
En cuanto al tema de producción, estamos ahí haciendo varios proyectos, varias cositas con Leandro Lion. Vamos a sacar un temita que se llama Vamos pa'l Party.
Ok, sí. Dale, dale. Yeah, yeah, yeah. Trama a tus amistades que nos fuimos pa'l party. ¿Qué pasa, baby? Tú ya lo sabes. Siente este ritmo, no le bajes. Enséñame todo, cuál es la clave. Que no se entere ninguno de tus padres. ¿Qué pasa, baby? Tú ya lo sabes. Siente este ritmo, no le bajes. Enséñame todo, cuál es la clave. Que no se entere ninguno de tus padres. Dale pues, mor. Mueva ese culo, reviente la fiesta que nos fuimos pa' lo oscuro. Mueve, mueve, muévelo. Ese culo está para hacer XO, reténlo. Yo lo deseo, sigue, sigue, yo no lo freno, nah. ¿Qué pasa, baby? Tú ya lo sabes. Siente este ritmo, no le bajes. Enséñame todo, cuál es la clave. Que no se entere ninguno de tus padres. ¿Qué pasa, baby? Tú ya lo sabes. Siente este ritmo, no le bajes. Enséñame todo, cuál es la clave. Que no se entere ninguno de tus padres. Díselo. Dile al pato de tu novio que te vas conmigo. Nosotros dos en la habitación. Duro, duro, sin compasión. Mueve, mueve, muévelo. Ese culo está para hacer XO, reténlo. Yo lo deseo, sigue, sigue, yo no lo freno, nah. ¿Qué pasa, baby? Tú ya lo sabes. Siente este ritmo, no le bajes. Enséñame todo, cuál es la clave. Que no se entere ninguno de tus padres. ¿Qué pasa, baby? Tú ya lo sabes. Siente este ritmo, no le bajes. Enséñame todo, cuál es la clave. Que no se entere ninguno de tus padres. ¿Dónde están esas gatas solteras? Las que quieren perrear hasta el piso. Leandro Lion, el WL, Flashback Producer. Desde la casa Mamba, yeah. Esto se fue global.
Recuerden que es un bajo presupuesto mientras llegan los patrocinadores. Si tú nos quieres patrocinar, bienvenido sea. Aceptamos nada, tu marca. Ven, hagamos negocios.
Prestamos. A ver, cambiamos esta marica que es un pelo. Pero bueno, eso es bacano y ya digamos que usted se ha fogueado así en varios, como en varios eventos y todo eso. ¿Cuál sería el evento más top que usted diría me gustaría estar ahí? ¿Como el festival o un evento que usted haya visto que uff, qué bacano estar
vamos
ahí?
Vamos a romper el Choli allá en Puerto Rico.
¡Uy!
Uy, allá sí solo perreo, papi.
Sí, el Choli es una belleza. ¡Uy! Es una esa vuelta y eso es... Sí, yo creo que ir a Puerto Rico... donde están unos tesos del reggaetón, sería sí, una claro. Cosa de locos. También me gustaría ir a Ibiza, a tocar allá en Ibiza, representar allá Colombia, full perreo, full otros ambientes. Sí. Yo creo que eso estaría muy, muy chimba.
Bueno, sí. Sí, digamos que es que también hay ahorita con todos esos festivales que hay, eso pues también como...
Sí, no, eso hay de todo, el Lollapalooza... El de ahorita, ahorita salió, ahorita había otro.
O sea, hay el muchísimos. Estéreo Pink.
Sí, hay muchísimos.
Hay muchísimos, eso sí. Y va para más, yo creo que van a seguir saliendo más festivales.
Sí,
¿no?
Obvio.
Se verá Melodía va para allá. Montamos un festival chimba de solo DJs emergentes y vea.
Lo van a ver, lo van a ver. Es,
o si no, vamos a entrevistar. Vamos a entrevistar a los artistas.
Sí,
a la claro, gente, a los que van allá a,
allá metidos
a mirar.
En el, cama, ¿no? En el camerino.
En el camarote. Iba a decir, en el camerino.
No, camerino.
Iban a sobrar.
Sí, camarote con Mickey. Ay, no, no,
¿por qué no? Sin pijama, dijo ella.
Ay, ay, no, Flex. Bueno, pues ya ahí como para terminar, un consejo que le dé usted pues, a la gente que esté comenzando, que vaya a comenzar como DJ, que es pues como su fuerte ahorita.
Yo consejos? Digo que no la piensen tanto. Eso mándese. Si le tocó empezar con eventos de 15 años, matrimonios, hombre, eso es una experiencia muy chimba.
Los 100 años de la abuela.
Sí, 50, 80, yo estuve en todos esos eventos.
En unos 50 estuve tocando con Flexbox.
Sí, sí, ahí estuvimos, eso fue locos.
Allá, Jarito el animal. ¡Y con los hermanos todo el mundo!
¡Sa, sa! Venga. Y entonces, bueno, que se arriesguen y...
Sí, que se vayan de lejos y lo que les digo, o sea, tratar de... Yo, ¿qué le voy a aportar a la escena DJ y a la escena de producción? Porque eso, o sea, mucha gente se lanza, pero hombre, tienes que marcar la diferencia si quieres surgir, la verdad, sí.
Sí, obvio, obvio.
Sí, eso, eso.
Bueno, Cevitas, gracias por haber estado acá, por... aceptarnos otra vez la invitación.
Otra vez.
De segunda, espero que este sí haya quedado grabado.
Ojalá.
No, muchísimas gracias a ustedes. Estos maricas la están rompiendo con ese podcast. La escenografía, una maravilla.
No sabemos si fue sarcástico o fue. Sí,
por la piña que está atrás. Está dañando.
Es que me dijeron que me iban a dar piña.
No, sí, Seba, muchísimas gracias. Nada, seguir. Eso es como el voz a voz. Si conoce de pronto a alguien que quiera compartir micrófonos con nosotros, que quiera aparecer en esas cámaras, que esté, que sea emergente, también, pues nada, también venga, preséntese. Si usted que está viendo ve que estos micrófonos le ayudan a seguir potenciando su carrera, bienvenido sea. Esto es como dice Harold con las 3B, bueno, bonito y barato. Entonces, pues nada, aquí no la vamos a cobrar, la vamos a pasar bacano, le vamos a dar tintico, gaseosa, lo que usted quiera. Y pues nada, este medio le sirve para que usted nos muestre qué hace, a qué se dedica y cuál es su pasión. Chévere, chévere este contenido. ¿Cómo la vio esta vez, Jaritón?
Oh, estuvimos bien relajados. Es venir a hablar básicamente como entre amigos, ¿sí? Y contar un poco de esas anécdotas que les han pasado, obviamente, empezando. Y básicamente es eso, para que más DJ que venga, no productores o lo que sea que estén naciendo en la industria, pues... puedan mirar acá y puedan ver qué no se debe hacer, qué se debe hacer, qué consejos dan los que ya van un poquito más avanzados y pues podamos también ayudar un poquito con esa industria y en el tema, ¿no? Entonces, pues nada, esto es Severa Melodía. Nos esperamos en el próximo capítulo.
Suscríbanse, denle like, compartan, compartan que eso es gratis.
Y pues nada, Dios los bendiga.
Nada, aquí abajo están todas las redes sociales, están en nuestros correos. Si nos quieren contactar, bienvenido sea, los estamos esperando. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Dios los bendiga.
Eso.
Quédate, que la noche sin ti duele.